la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah. Bueno, seguimos en Femiñetas Radio. Georgina Orellano está en Barcelona. Estamos muy contentas de que se haya acercado hasta nuestra mesa. Ella es trabajadora sexual, es la más conocida de la Argentina. Su cara comenzó a resonar en los medios allá por 2014, con unos 20 y pico de años, cuando se convirtió en la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMMAR, que forma parte de la Central de Trabajadores Argentinos. Hay una lucha detrás, hay muchas mujeres que pasaron por las calles de distintas ciudades de Argentina. Y bueno, no puedo dejar de preguntarte por tu viaje, pero también por Sandra Cabrera, sin lugar a dudas, porque fue, creo, la primera vez que también te conocí cuando se hizo un acto en Rosario. Y es un crimen que quedó impune también, y todo lo que se vino haciendo desde AMMAR y hoy, bueno, en este semillero que fuiste sembrando también aquí en España y en otras ciudades de Europa, donde, bueno, te has convertido en una especie de rockstar, porque viniste con un libro, ya no hay más libros para repartir, por lo menos ahora, estamos esperando las nuevas ediciones. ¿Cómo estás, Georgina?
Hola, ¿cómo están? Bueno, muy contenta por todo lo generado con y articulado con las distintas organizaciones y colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales del Estado español. El recorrido que hemos hecho es muy largo, ha sido muy largo. Ha sido por momentos incluso muy cuesta arriba, 28 años de organización, donde hemos tenido algunos logros, pero también hemos tenido algunas pérdidas, en este caso el de la compañera Sandra Cabrera, que siempre para nosotras ha marcado un antes y un después dentro del movimiento de trabajadoras sexuales de Argentina. Miriam Aulleros, compañera de Sandra y actualmente la secretaria general de AMMAR en Rosario, siempre nos ha dicho que ella cuando se enteró que habían asesinado de un tiro en la nuca a Sandra, creyó, sintió y durante muchos años se alejó del sindicato porque sintió que era la forma en que la policía había intentado aleccionar a todo el resto, ¿no? De que si alguna se animaba a alzar la voz y a denunciar lo que históricamente la policía había hecho con nosotras, iba a terminar igual que Sandra, y eso ha hecho que ella se haya alejado por muchos años del sindicato, pero que cuando volvió, bueno, se había dado cuenta que el sindicato no había muerto, que el sindicato estaba fortalecido, que lo que le había sorprendido era que había un montón de compañeras trabajadoras sexuales muy jóvenes, que eran visibles. Y que parte de esa visibilidad era también producto de lo que ellas habían sembrado, ¿no? Nosotras siempre tenemos como ese reconocimiento. Nosotras somos esto porque otras fueron antes. Y en este sentido, por Sandra, Miriam, bueno, Norma, hay un montón de compañeras que sabemos que lo han pasado fatal en contextos mucho más difíciles que en el presente. pero que también hay algo que ellas han sembrado, que es que por lo menos a nosotras el estigma nos duela menos, y vernos reflejados en esto, que si ellas en contextos mucho más difíciles se sacaron las máscaras, dejaron de usar peluca, dejaron de usar antifaces y pudieron decir verdaderamente a lo que se dedicaba y fueron aceptadas por sus familias y por su entorno, eso también era, o sea, habría ahí una posibilidad también para con nosotras.
Siempre hablas de la idea de salir de los lugares de víctimas y transformarse en sujetos políticos. Y es lo que, digamos, de alguna manera vienen militando desde las calles. Siempre hablas, digamos, a las personas y sobre todo el recorrido que están teniendo en espacios académicos donde muchas veces fueron además cuestionadas, señaladas, el discurso abolicionista, siempre ustedes trataron de desarmarlo, pero no fue siempre fácil. O sea, vos contás, de hecho, en las entrevistas y en el libro, nos gustaría un poco que desarmemos un poco esta cuestión de salir del lugar de víctimas, de las elecciones que suponen el trabajo sexual también, y las posibilidades de ser sujetas de derecho, de tener una actividad, digamos, que sea representada y que tenga los derechos necesarios para poder ejercerla sin posibilidades de que las violencias institucionales ejerzan ahí una asimetría que es, por lo menos, notoria aún en diferentes lugares del mundo.
Sí, mira, nosotros renegamos mucho que la única categoría posible para que nuestras voces sean escuchadas sea la victimización, que todo el tiempo nos intenten reducir a discursos victimizantes, que todo el tiempo intenten borrar nuestra autonomía, nuestro poder de decisión, y que haya una constante narrativa y discursos que lo único que generan es mayor acorralamiento social del que ya padecemos. Y creo que esa como es una de las principales batallas que tenemos que dar los movimientos de trabajadoras y trabajadores sexuales, es romper con ese imaginario social, es romper con esos estereotipos, es romper con ese discurso hegemónico que se gestó en la academia y que luego se trasladó en el Estado, y que el Estado instrumentalizó políticas que terminan victimizando a quienes ejercemos el trabajo sexual y prohibiendo muchos de los espacios de difusión y organización de nuestra actividad como una forma de salvarnos, cuando lejos de salvarnos nos terminan perjudicando, nos terminan empobreciendo, nos terminan violentando aún más, nos terminan castigando. Y pensar esto, que pensarlo desde una perspectiva de clase, que cuesta muchísimo en el Estado, cuesta muchísimo que las políticas públicas sean pensadas en esa clave, cuesta mucho que desde los espacios feministas se pueda pensar el trabajo sexual o la prostitución desde una perspectiva de clase, en donde dejen de cuestionarle a las trabajadoras sexuales lo que no le cuestionan a ningún otro trabajador y trabajadora, donde dejen de reafirmar situaciones que parece que solamente padecemos las putas cuando en realidad la padece todo el movimiento obrero, cuando dejen de exponernos a nosotras con argumentos donde nos violentan diciéndonos que porque nuestro trabajo implica explotación hay que abolirlo, y cuando hay una mirada como más general de qué pasa en otros mercados laborales también, ¿no? Porque la puta no es la única explotada. Nosotras lo vemos permanentemente. Las compañeras que trabajan en el hogar, las compañeras que trabajan en las maquilas, las compañeras que trabajan, no sé, en Mercadona. O sea, hay un montón de compañeras en los talleres textiles que también son explotadas, que también sufren un montón de malas condiciones laborales, que también sufren maltrato y situaciones de humillación. No sé, trata de personas, servidumbre, y sin embargo nadie está alarmada o interpelada por la explotación a la que se reducen los cuerpos empobrecidos de las mujeres lesbianas, travestis y trans pobres. Y por eso nosotras decimos que el debate sería mucho más honesto si pudieran reconocer que lo que les interpela es la moral, ¿no? Y que lo que no pueden ver tiene que ver también con una cuestión de clase, y que se pueda reconocer que en los espacios feministas no siempre está presente la perspectiva de clase, que a veces hay una lejanía. A nosotras en Argentina nos pasa, por ejemplo, ahora, que después de que una de las luchas históricas que el movimiento feminista, de los feminismos en general, abrazó, batalló hasta conquistarla, que es el aborto legal, seguro y gratuito, parece ser que ahora no hay nada más, ¿no? Y que está como todo en stand-by. Y sin embargo hay un montón de otras deudas para un montón de otros sectores que pueden entrar claramente en la agenda feminista, pero que hay algunos feminismos que nada, que parece ser que nunca pisaron un barro, parece ser que caminamos diferentes barrios. Eso lo vemos porque las realidades son distintas, cuando las escuchamos hablar de que ahora hay que ir para desconstruir, no sé, las nuevas masculinidades. Nosotras decimos, bueno, pero la realidad de otras compañeras es que no tienen cómo pagar el alquiler, no tienen cómo llenar la ladera, hay contexto de violencia, hay situaciones de violencia institucional, o sea, la policía sigue llevando presa a las trabajadoras sexuales, a las compañeras trans, eso es una realidad. Entonces, que la otra no lo vean es justamente parte de esa lejanía, ¿no? De que estamos atravesadas por distintas, por la clase. Básicamente.
¿Encontrás lo mismo a nivel general en esta situación de distinción de clase y de un estigma, además, centrado en la moralidad, en la cuestión ligada al estigma sexual que se le da a la situación del ejercicio de la prostitución? ¿Encontrás lo mismo más o menos en el panorama que estuviste viendo en este mes en Europa, en Argentina, en todo tu recorrido, además de territorial, digamos?
Sí, yo lo que veo es que en el Estado español se lo he compartido a todas las compañeras de las distintas colectivas de trabajadoras y trabajadores sexuales, que acá están discutiendo lo que en Argentina ya se discutió hace 10 años atrás. Están con la misma encerrona de los discursos moralistas, algunos debates con preguntas que se le hacen a las trabajadoras sexuales. Es lo mismo que nosotras nos encontramos hace 10 años atrás, o sea, hace una década atrás, cuando empezamos a transitar los espacios feministas. Que ahora que hayamos ganado espacios, ahora que hayamos que tengamos un lugar de pertenencia en los feminismos, aunque es cierto, algunas siguen resistiendo ante nuestra presencia, hay algunas cosas que ya no las dicen más. Y yo creo que no las dicen más porque las trabajadoras sexuales ahí logramos, a través de los procesos de politización, dejar en evidencia que eso que vos me estás preguntando, que eso que vos me estás señalando, que eso que vos me estás cuestionando, es claramente una pregunta atravesada por el desconocimiento de los prejuicios y la moral. Entonces yo, varias de las cosas que le contaba a las compañeras que nos encontrábamos en los espacios feministas, con preguntas de si tanto luchás para que la prostitución sea reconocida como trabajo, ¿le desharías eso a tus hijos? O si volvieras a nacer, ¿serías prostituta? O si de tener mejores oportunidades laborales, ¿elegirías ejercer el trabajo sexual? O afirmaciones como: ninguna mujer nace para ser puta, la prostitución no se elige, donde hay pobreza no hay elección. Que eso ya, digamos, no se suele encontrar personas que nos pregunten eso. Porque está claro que las trabajadoras sexuales, ahí con un discurso de clase obrera, pudimos deconstruir qué hay atrás de esa pregunta, que es ni más ni menos que el pánico moral y el pánico sexual. Y acá las compañeras lo que nos dicen es, bueno, acá nos siguen preguntando eso. Acá nos seguimos encontrando con afirmaciones de que si nosotras volviéramos a nacer, elegiríamos ser otra cosa, o que si el Estado nos da mejores oportunidades laborales. También yo lo que les conté es que en Argentina se prohibieron un montón de espacios de trabajo, los mismos que se están queriendo prohibir acá en el Estado español, y que a 10 años de la reforma de la ley de trata, las putas no murieron, las putas no lograron abolir la prostitución, sino que todo se clandestinizó, pero que para nosotras eso abrió una posibilidad, que la posibilidad es de la organización, del fortalecimiento de la organización. ¿no? Que todas esas compañeras que fueron afectadas por las políticas antitrata se acercaron al sindicato. No se acercaron ni al Estado, ni a ninguna oficina del Ministerio de las Mujeres, no se acercaron a ninguna ONG de la lucha contra la trata, porque claramente se dieron cuenta que esas que dicen que las van a ir a salvar son las que la perjudicaron. Entonces se acercaron al sindicato a manifestar su preocupación, a llevar su experiencia, a contar lo que le hizo la policía. Y eso a nosotras lo que nos dio es un panorama para después tener un montón de más argumentos, evidencias, demostrar cuál es el impacto de ir con pruebas, con evidencia y señalar, demostrar los allanamientos, cuando había una romantización de que los allanamientos entraban y que las mujeres abrazaban a las psicólogas. Nosotras mostramos allanamientos filmados con los teléfonos celulares, que la policía rompía la puerta o la policía entraba haciéndose pasar por clientes de manera engañosa, que le robaban todo el dinero, los ahorros de las compañeras, que las psicólogas la reviolentaban a las trabajadoras sexuales porque ellas se negaban a contestar sus preguntas en las entrevistas, que se quedaban en la calle. O sea, logramos mostrar incluso como camiones de municipios, como el municipio de San Martín llevó camiones de los que descargan tierras, llevó esos camiones para cargar ventanas, puerta, heladera, porque lo que había, o sea, la política lo que te decía, la ley lo que te decía era que sí o sí había que clausurar ese lugar y tapiarlo justamente para que no vuelvan a ingresar. Entonces las trabajadoras sexuales quedaban con sus bolsas de ropa fuera en la calle y después veías como otros trabajadores del municipio armaban un tapial, un muro para que no vuelvan a entrar más, le cortaban la luz, llamaban al gas para que se desconecte la conexión, o llamaban a las empresas de luz para que le saquen el medidor a las trabajadoras sexuales, o sea, y que ellas abandonen sí o sí el ejercicio del trabajo sexual. Y después, bueno, y el fracaso de las políticas abolicionistas, que de eso muy poco se habla. O sea, el fracaso de pensar que darte una máquina de coser, darte un curso de capacitación para que seas peluquera, para que te recibas como masajista, para que sepas hacer manicure, no le salva, no le ha salvado la vida a ninguna compañera. Y es incluso imponer deseos de otras que no son los deseos de las personas que ejercemos el trabajo sexual. Y sobre todo lo más, para nosotras, lo más escandaloso de esas políticas salvacionistas que se piensan, es que solamente se piensa que la pobre sirve para eso. O sea, que la compañera, o sea, que la puta pobre, lo único que puede hacer, lo único que va a saber hacer es coser, es arreglarle el pelo a las otras, es hacer uñas. Y me parece que ahí está, claro, la mirada totalmente clasista, ¿no? Algunas vienen y nos contaban a nosotras que habían pensado esos trabajos, trabajos que nosotras ya hemos realizado y de los mercados que nos fuimos, porque son trabajos recontra precarios. Entonces es, bueno, me querés salvar, vos me querés hacer volver a la precariedad de la que yo pude salir, de la que yo pude encontrar otro modo de ganarme la vida, un poco más autónomo, autogestionado, donde puedo ganar un poco más de dinero, donde me da la posibilidad, no sé, de mejorar un poco mi calidad de vida, de vivir en un lugar un poquito mejor del que vivía antes, de poder ayudar a mi familia, no sé, que está en otro país, como es el caso de los colectivos de trabajadoras sexuales migrantes. Me parece que eso también es un punto a señalar, ¿no? ¿Por qué las políticas de rescate hacia las personas en prostitución se trata de darnos trabajos honestos, ¿no? Trabajos que dicen nos van a volver a la honestidad totalmente. Son políticas no solamente paternalistas, sino son políticas clasistas que están en clave, ¿no?, de las políticas de igualdad. Y la verdad que nosotros decimos, bueno, discutamos qué es igualdad, porque la igualdad para las que tienen privilegios no es lo mismo el significado de la igualdad para las que estamos en el piso de barro. O sea, estamos en distintas sintonías y estamos atravesadas por distintas situaciones y en este caso, precariedades. Para nosotras igualdad es que todas las pobres podamos ganar lo mismo que ganan ellas. Lo mismo que ganan aquellas que están luchando por tocar y romper el techo de cristal. Es poder ganar lo mismo. O sea, y para ellas igualdad es que nosotras tengamos, no sé, otras oportunidades laborales que no hagan salir de la prostitución, pero con trabajos en donde ellas, con salarios en donde ellas ni siquiera vivirían, no sé, una semana. Entonces no es igualdad, es imponer un deseo, esto, maternalista, paternalista, y donde infantiliza la, no, donde totalmente nos infantilizan.
Buenísimo todo lo que decís. Georgina es muy clara cuando habla a mí. Eso es algo que siempre me alucinó. Y me gustaría indagar un poco más en esto, en esta idea de esto que decías, ¿no? Como cómo dentro del feminismo, cómo las mujeres feministas quieren sacar a las mujeres como una especie de salvadoras, ¿no? Como vení, salí de acá, que te vamos a sacar de este lugar. Y cómo todos estos argumentos que tienen que ver, ¿no? Que vos enumerás varias veces, ¿no? Como todos los argumentos que dan las abolicionistas, y cómo refutan ustedes esos argumentos, ¿no? ¿Cómo es la charla, ese encuentro? Que eso decías en España, digo, porque vos decías en Argentina ya estamos pasadas de estos argumentos, ¿no? Y volviendo de España, venís acá y te encontrás con estos argumentos, con los mismos argumentos que venimos discutiendo en Argentina hace 10 años atrás, y cómo de alguna manera acá hay otra, o sea, ¿cómo notás esa diferencia? ¿Y con qué argumento, cómo se refutan estos argumentos? Esa es un poco la pregunta.
Sí, yo creo que lo primero que, o sea, el consejo que le hemos dado a las compañeras de los colectivos y las organizaciones acá en el Estado español es que puedan tener las posibilidades de encuentros. Encuentros donde puedan discutir, donde puedan debatir, donde puedan definir sus estrategias, donde las estrategias que definan sean estrategias pensadas por todo el conjunto de las compañeras y compañeros que pertenecen al movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales, que tengan en cuenta la mirada de las de la calle, que tengan en cuenta la mirada de las compañeras migrantes, que tengan en cuenta la mirada de las compañeras que trabajan en los pisos, las compañeras que trabajan en páginas web, las compañeras que trabajan en las plataformas virtuales. Que eso fortalece al movimiento y bueno, y generar consenso, porque lo cierto es que las putas no vamos a estar de acuerdo en todo, porque eso, venimos de distintos tractos sociales, venimos de distintos modos de trabajar, digamos. Eso ha sido para nosotras una de las discusiones más potentes que hemos tenido dentro de AMAR, cuando en el año 2012 empezaron a venir compañeras que trabajaban en pisos o compañeras que trabajaban a través de publicar sus servicios en los avisos clasificados y nos trajeron otra mirada, otro modo de ejercer el trabajo sexual, pero que también era válido y que nosotras que trabajábamos en la calle con otra experiencia, con otro recorrido, no teníamos la potestad de poder acreditar si eso que estaba haciendo la compañera era trabajo sexual o no.
Y ahora se debe abrir también otro melón con el tema de OnlyFans y todo el streaming, incluso sexo virtual, no sé.
Sí, a ver, por ejemplo, mira, yo te iba a decir, cuando vinieron las compañeras que trabajan en los pisos, cuando llegaron a la organización, que eso yo lo cuento en el libro, muchas se presentaban como señoritas o como escorts. No estaba presente la categoría trabajadora sexual. Pero también recordamos el recorrido nuestro. O sea, las que trabajamos en la calle, nunca cuando llegamos al sindicato dijimos somos trabajadoras sexuales. Decíamos somos prostitutas o trabajo en la calle. Eran como categorías de representación o con las que nos sentíamos como más identificadas. Entonces entender eso, que el proceso de politización no se da de un día para el otro. Que algunas capaz que tienen más herramientas lo pueden resolver más rápidamente, que a otras por ahí le va a costar, que de hecho tenemos que ser muy respetuosas de que algunas van a querer ser visibles y otras no, pero que las que no son visibles también quieren seguir aportando al sindicato o a la organización. A nosotros nos pasa en la mar, hay un montón de compañeras que hacen un montón de cosas en la organización y no están interesadas en salir en la tele, no están interesadas en salir en las redes sociales, porque su aporte va desde otro lugar y es súper valioso. O sea, hay compañeras, por ejemplo, que son coordinadoras del espacio de la Casa Roja, que hacen un montón de cosas, que resuelven la cotidianidad de la vida de un sindicato con un montón de demandas de las compañeras, y no están interesadas en eso, en estar como en primera plana, que de hecho eso las incomoda. Entonces lo que te dicen es, no, anda vos, habla con el diputado, anda vos, habla con la diputada y déjame a mí que yo resuelva esto, que se sienten más cómodas desde otro lugar. Y me parece que eso hace que el sindicato o la organización o el movimiento de trabajadoras sexuales sea fuerte, que cada una encuentre su lugar y que seamos respetuosas de lo que puede aportar cada una, pero que también en esto de que cuál va a ser el aporte de cada una también se ha discutido en un plenario, en una asamblea. O sea, yo no podría nunca arrobarme que soy la representante del colectivo de trabajadoras sexuales si eso no se gesta primero desde las bases. O sea, las referencias no se construyen a través de personalismos, sino que se construyen a través del colectivo. Y esto, yo no podría nunca nombrarme como que soy la referente del movimiento si no tengo un respaldo y si eso no fue una decisión de colectivo y de todas. Entonces me parece que eso es un poco lo que a las compañeras, la experiencia que le transmitimos, que puedan encontrarse lugares, puedan encontrar un espacio donde puedan encontrarse todas y todes, puedan discutir políticamente, que eso es incluso muy sano para el sindicato, que puedan discutir las distintas miradas que hay con respecto a los pisos, por ejemplo, que todas las miradas son válidas, pero me parece que ahí lo que se está perdiendo es poder escuchar a las que trabajan en los pisos, poder tener una mirada de las compañeras del colectivo migrante, que son las van a ser y son las más afectadas, no solamente por la ley de extranjería, sino por las políticas antitrata, que prohíben espacios, que las multan, que las dejan en un lugar mucho más vulnerable del que ya se encontraban. Y entender que así como viene una avanzada punitiva, también se abren posibilidades para el colectivo de trabajadoras sexuales. Nosotras, no, con el tiempo cuando hablamos con las compañeras decimos, bueno, ¿cuál fue las consecuencias de las políticas antitrata? Bueno, clandestinidad, vulneración, más persecución, criminalización, muchas compañeras perdieron su trabajo, pero ¿cuáles fueron las posibilidades que se abrieron? Y bueno, se abrieron ahí posibilidades de diálogos con sectores que no estaban preparados para escuchar las voces de las trabajadoras sexuales, pero que tuvieron que sentarse a dialogar porque ya era muy evidente, habían dejado muy evidente la criminalización, o sea, porque el punitivismo te acorrala eso y deja muy evidente los efectos. Y me parece que el abolicionismo, un poco de su fantasía de no saber verdaderamente los modos de organización de las trabajadoras sexuales y desconocer mucho el entramado de cómo se relacionan las trabajadoras sexuales entre sí, cómo se organizan para desarrollar el trabajo sexual, apela al punitivismo como una respuesta a todo y después se choca contra la pared. Y en Argentina ha pasado eso. O sea, fueron a cerrar todo en banderadas en la lucha contra la trata y después se chocaron contra la pared cuando las propias trabajadoras sexuales salieron a hablar, cuando empezaron a mostrar los allanamientos, cuando las propias trabajadoras sexuales comenzaron a hacer sus propios informes de cómo las políticas antitrata criminalizaban al trabajo sexual, cuando las putas que ellas decían salvar se politizaron y salieron a contar cómo trabajaban antes de la prohibición y cómo trabajan ahora. Entonces, que ese te vengo a salvar no es tan cierto, porque en realidad se sienten más perjudicadas. Cuando salieron a los medios a decir, nadie nos consultó, se llevaron adelante el diseño de estas políticas y los efectos son estos. Cuando las propias trabajadoras sexuales salieron a defender sus lugares, las primeras marchas, o sea, yo recuerdo que una de las primeras marchas fue cuando cerraron todos los bares de Recoleta y todas las trabajadoras sexuales se juntaron y fueron a marchar a la Oficina Nacional de Rescate. O sea, fueron a marchar en contra de las psicólogas y las asistentes sociales. Y para nosotros eso fue una ruptura, porque las asistentes sociales y las psicólogas de este Programa Nacional de Rescate de las Víctimas siempre se mostraban como las salvadoras. Entonces, cuando las supuestas víctimas que vos salvaste van a la puerta de tu oficina y te dicen, no me salvaste, mirá cómo me dejaste, no tengo qué comer, no tengo cómo pagar el colegio de mis hijos, no tengo cómo sostener mi alquiler, mientras vos me entrevistabas me robaban todo mi dinero, me robaron todo mi ahorro de tantos años de trabajo sexual, que quería, no sé, ponerme una tienda, arreglar mi vivienda, mandarle a mi familia que está en otro país en contexto de mucha pobreza y vulneración. Ahí hubo una ruptura. Ahí hubo una ruptura porque ellas tenían el discurso hegemónico y la hegemonía, bueno, en un momento se rompen. las hegemonías se rompen cuando se va gestando en las bases la politización de los sujetos que nunca fueron involucrados en el diseño de estas políticas. O sea, ellas sostienen tanto, tan fuerte la infantilización, tensan tanto con nosotras la cuestión de la infantilización, que eso hace y ha hecho incluso que las compañeras quieran ser visibles. Eso es lo que nosotras hemos visto, que cuanto más tensan esta cuestión de que todas somos infantiles, que no sabemos lo que estamos diciendo, eso fue una ruptura de compañeras que desde el hartazgo incluso salieron a ser visibles, o sea, rompieron rápidamente con el estigma, ¿no? De decir, no, yo no soy lo que ella está diciendo de mí, yo soy esto, yo soy otra cosa, este es mi deseo, esta es mi decisión, este es mi recorrido. Entonces me parece que ahí se abren posibilidades y sobre todo, bueno, acá lo que he visto como algo muy favorable que tienen las compañeras también para que no vean que todo es negativo, son las articulaciones que tienen. Tienen articulaciones con los sindicatos de las trabajadoras del hogar, que es muy fuerte, y también las articulaciones con colectivos migrantes, por ejemplo, de la regularización ya, que también son muy fuertes, y me parece que esas alianzas son indispensables, las fortalece y las ubica, bueno, también en otro lugar, ¿no?
Creo que ahí, en esto que decías, aparece esta especie de fantasía o esta especie de lucha de las feministas que están un poco en contra de la existencia de las trabajadoras sexuales dentro del movimiento feminista, que es que la lucha es contra el cliente, ¿no? La lucha es contra los clientes, sí.
Era el lema que ya ves, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de 10, 15 años atrás, sí. Sin cliente no hay trato. Sí. Esto también se desconfigura.
Pero una el tema que creo que es lo que es súper interesante de lo que estás diciendo es nuestra lucha es contra la institución, ¿no? Ese es un poco que la lucha es contra la violencia institucional para la aparición de derechos, mucho más que contra el cliente.
Sí, la verdad que, mira, claramente que lo que queda reflejado ahí en lo que demanda algunas e imponen algunas y lo que demandan otras y necesitan otras compañeras y necesitamos las trabajadoras sexuales, tiene que ver con esto, con cómo vivimos el trabajo sexual. O sea, para nosotros los clientes, lo volvemos a decir, siempre que nos quieran llevar en esa encerrona de discutir al cliente, yo se lo he dicho a la compañera, no entren en esa encerrona de discutir al cliente, porque no es lo primordial. O sea, no es lo primordial en el trabajo sexual hablar de los clientes. Lo primordial es las condiciones en las que vamos a trabajar. Entonces, yo creo que hay una encerrona porque ellas han construido un estereotipo de un cliente machista, violento, violador, putero, proxeneta, que genera no solamente un imaginario, sino que nos hace poner a nosotras en un lugar donde nosotras tenemos que salir a defenderlos, a los clientes. Entonces, no es un lugar feminista en el que nos ponen. Saben perfectamente que nos ponen en un lugar donde después nos van a acusar de machistas. Y nosotros le decimos a las compañeras, una cosa es que vos cuentes tu experiencia de cómo transitaste tu trabajo, pero otra cosa que el centro de la discusión pase por los clientes, y el centro de la discusión tiene que pasar por la cuestión de qué trabajo sexual vamos a ejercer, clandestino o con derechos. Esa es la raíz y de ahí tiene que desde ahí tiene que partir la discusión. Después, si quieren hablar de los clientes, bueno, también hablemos de cómo estamos atravesadas en general, ¿no? Por el amor romántico, por el régimen heterosexual, digamos, porque también ahí nosotras lo que hemos visto desde la experiencia de amar es que ellas suponen, hacen como esta, invierten esta división histórica y patriarcal entre las buenas y las santas, entre los clientes de las putas machistas y los novios de ellas, los nuevos feministas que están construyendo las nuevas masculinidades. Y nos parece una división, ¿no?, entre el sexo bueno, legitimado, y el malo. Y ahí señalan, o sea, desde un lugar empiezan a señalar esto, como quién sí está habilitado para ejercer su masculinidad y quién no. Y nos parece hipócrita que ellas estén señalando eso cuando en realidad los machistas están en todas partes. No están solamente con el dinero en el bolsillo para ir y pagarle a una trabajadora sexual. Están en las universidades dando clases, están en las unidades básicas militando o haciendo activismo con nosotras, están en nuestras casas esperando a que nosotras lleguemos y lavemos los platos, cocinemos y le demos sexo gratis. No sé, están en los bares donde salimos a divertirnos y nos encontramos, están en la calle, están en el transporte público, o sea, los machistas están en todos lados y en todos lados nos encontramos, y seguramente ellas tendrán más herramientas para poder, nada, no estar atravesadas por el amor romántico y el régimen heterosexual. Y nosotras decimos, te hace mejor feminista que vos compartas esas herramientas y no que desde ese lugar señales y castigues a las otras.
Hay un modelo ideal a donde se está mirando. Venís de Ámsterdam, sí. Pasaste por varias ciudades en España. Se está mirando mucho Nueva Zelanda. Hay una mirada hacia la Suiza, ¿no? Que hace todo bien como primer mundista y de grandes, no sé, derechos. Hay como una distinción que siempre hacen desde Amar sobre, mencionabas todos los detalles sobre por qué no el abolicionismo y por qué nos castiga tanto. También la legalidad no sería un lugar hacia donde ir, pero hay una forma de mixtura. ¿Hacia dónde te parece que está hoy el mejor panorama para ejercer un trabajo sexual con derechos?
Bueno, nosotras partimos de la idea de que una ley o un modelo jurídico de protección hacia los derechos de las trabajadoras sexuales, donde intervenga el Estado, digamos, es una herramienta, pero no es la panacea. Eso me parece que hay que tenerlo muy en claro, sobre todo a la hora de ir a discutir y a exigirle al Estado qué queremos las trabajadoras sexuales. Entender eso, que una ley de despenalización del trabajo sexual te va a dar derechos, te va a dar una herramienta, pero que eso no te va a dar la efectividad que de un día para el otro la policía deje de molestarte, que de un día para el otro te alquilen una vivienda y no te cobren el doble, que de un día para el otro la sociedad te acepte, no te discrimine y no te cuestione. Porque, bueno, las leyes no siempre vienen acompañadas de transformaciones sociales, sino que siempre vienen acompañadas de resistencias y de envalentonar discursos fascistas. Digamos, eso me parece que no, a nosotras nos han dejado enseñanzas cómo en Argentina se discutió la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y últimamente la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Digamos, sí, te da un piso de reconocimiento de derechos, pero bueno, es una herramienta en donde hay en algunos lugares donde se va a resistir a cumplirse con la ley, y bueno, y ahí tenemos que seguir estando organizadas, fortalecidas más como sindicato, con mayor presencia, peleando para que la ley se cumpla, y después, bueno, ver los efectos reaccionarios, porque las leyes de vanguardia que sacan del closet un montón de situaciones que han estado en el armario social, tiene efectos reaccionarios, habilita discursos fascistas, habilita violencia. Eso lo vemos con las compañeras del colectivo Travesti Trans, por ejemplo, en Argentina tiene la ley de identidad de género, tiene el cupo laboral Travesti Trans, pero la policía la sigue tratando masculino, la sigue cagando a palo. Entonces hay efectos reaccionarios en la que una, al día siguiente de aprobarse la ley, tiene que estar sentada con la cabeza fría para ver, bueno, cómo vamos a organizarnos para hacer frente si esta puerta del fascismo y de sectores reaccionarios se habilita, porque ahí las que van a estar más expuestas son las que siempre ponen el cuerpo, son las que están en condiciones de mucha más vulnerabilidad, de mucha más desigualdad. Así que pensando y teniendo ese panorama con esa experiencia de lo que ha sucedido con estas políticas aprobadas en nuestro país, sí, lo que decimos es que las leyes se pueden, sí, basar en cómo se discutió el trabajo sexual, no sé, en Bélgica, por ejemplo, que fue el último país de la Unión Europea que aprobó un proyecto en el Parlamento de despenalización del trabajo sexual. Podemos ir a ver lo que pasa en Nueva Zelanda, pero bueno, nosotras tenemos que ir a ver lo que pasa más que nada en Argentina. en nuestro contexto. O sea, Bélgica no es lo mismo que Argentina, Nueva Zelanda no es lo mismo. Que sí, queremos ver cómo las compañeras discutieron con el Parlamento, que para mí lo interesante es eso. Bueno, cómo lo gestaron, cómo lo lograron, cuáles fueron sus articulaciones. Me parece que eso es como lo más importante que cuál es el modelo. Porque el modelo que le sirve a las neozelandesas, capaz que no es el modelo que le sirve a las argentinas. Y eso no es señalar que el modelo de las compañeras de Nueva Zelanda es malo, sino entender que son contextos políticos, sociales y económicos y culturales muy distintos. Y que aparte nosotras en Argentina, por ejemplo, tenemos que tener un proyecto de ley que esté más acorde a nuestra realidad. O sea, en Argentina está casi todos los espacios de trabajo sexual prohibidos y criminalizados. Entonces tenemos que pensar sí o sí en un modelo de despenalización que derogue estas normativas, que saquen a la policía de nuestras vidas, que nos dé una herramienta y un paraguas legal en donde si la policía quiere venir a colmearme, yo le pueda mostrar algo que legitime mi legalidad como trabajadora sexual. Que si la policía me quiere llevar presa, yo me pueda amparar en alguna ley que diga que no es delito mi trabajo. Que él no tiene por qué venir a querer llevarme presa, a hacer un procedimiento, a pedirme mi identificación, porque yo no soy un delito. Mi trabajo, lo que estoy ejerciendo, no contempla delito alguno. Y esas son un montón de figuras inexistentes en Argentina. Y es una lucha constante y cotidiana, cansadora incluso en muchos aspectos, que tenemos que dar todo el tiempo con la fuerza de seguridad. Porque nosotras no nos podemos amparar en nada. Y ellos tienen un montón de legislaciones para ampararse y para aplicar a su manera selectiva y clasista. Bueno, a ver qué te aplico.
Es tramposo, además. Cambiaron las contravenciones, pero sí te pueden hacer una causa por desacato a la autoridad y todo lo demás.
Sí, ¿no? Es muy tramposo. Hace siempre tuviste, ¿no? Siempre encuentran, siempre ellos van a encontrar la posibilidad de criminalizarte. O sea, si no es por prostitución, va a ser por resistencia a la autoridad. Si no es por resistencia a la autoridad, va a ser por averiguación de antecedentes, porque ese día capaz que, no sé, no llevaste tu documento y bueno, te van a llevar detenida un par de horas por averiguación de antecedentes. O sea, siempre están encontrando el modo de criminalizarnos y hacernos sentir que verdaderamente los dueños de la calle y los dueños del poder son ellos.
Año electoral, Georgina Orellano, con quien estamos hablando esta charla que, bueno, ya creo que tiene que llegar a su fin, porque bueno, yo me quedaría hablando muchísimo más con Georgina. Pero bueno, año electoral, sabemos que, bueno, ha crecido mucho a nivel de discurso, de construcción política, no solo Amar, sino la figura también de Georgina, que debe ser... Así como ella en su discurso habla de la disputa de los sentidos que se necesita dar y que la lleva adelante desde Amar, imagino que no has estado ausente en las convocatorias de listas, de no sé, ¿cómo viene? ¿Es posible un panorama donde Georgina Orellano también se convierta en una representante de diputados, senadores, no sé? Pienso que a lo mejor no te interesaría, pero pienso que quizá también las disputas se dan desde estos lugares.
Mira, a nivel personal, siempre me lo han preguntado. No forma parte de mi interés. Me parece que se puede hacer política de otro lugar. Y sobre todo teniendo en cuenta que yo represento a un sindicato que todavía no tiene derechos laborales. Entonces, no sé cuán importante, efectivo va a ser si alguna de las trabajadoras sexuales acepta una candidatura con un partido político y nosotras todavía ni siquiera logramos discutir en el Congreso el reconocimiento de derechos laborales. Entonces nosotras lo pensamos siempre con las compañeras desde el modo al revés, ¿no? Nosotras cuando llegue, primero nosotras necesitamos generar consensos para que... el proyecto de despenalización del trabajo sexual llega a discutirse en el Congreso. Entonces no sabemos cuán efectivo es que alguna de nosotras se involucre en algún partido político, porque nosotras tenemos que discutir y sentarnos a hablar con todos y con todas, inclusive
los sectores antagónicos,
con los sectores nefastos. O sea, porque la Cámara está compuesta y necesitamos los votos de ellos. O sea, ¿es lamentable? Sí, es lamentable, pero la composición de nuestro Congreso nos dice que nosotras con los votos del Frente de Todos no llegaríamos. Entonces yo no, eso es lo que siempre discutimos con las compañeras. O sea, lo primero y principal está en nuestro sindicato y nuestro movimiento. O sea, son, de mi mirada personal y particular, es decir, a mí me encantaría ir a disputar el espacio con el sindicato y sentarme a hablar con todos para convencer a los distintos sectores y que primero nos den derechos laborales.
¿Estamos lejos de eso hoy?
Yo creo que estamos un poco más cerca de hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás para nosotras era impensado, era como, listo, acá ya está. Pasamos a la resistencia de la clandestinidad, lo pensábamos así, en momentos muy angustiantes para el sindicato, donde eran como, nada, batallas recontra perdidas, era no vamos a lograr torcer este brazo de punitivo, prohibicionista, no sé, con un discurso hegemónico del abolicionismo, lo pensábamos así, y después se fueron dando un montón de cosas incluso impensadas para el movimiento de trabajadoras sexuales. Cuando nosotras logramos tener en Rosario en el 2016 nuestro primer taller de trabajo sexual, eso nunca lo hubiésemos imaginado. Era, bueno, acá vamos a tener que discutir siempre con las abolicionistas, siempre en este taller de mujeres en situación de prostitución. Y recuerdo que el día que lo aprobaron, nos aprobaron ahí en Rosario, estábamos en la sede de ATE, estaba Liliana Leye, Mabel Gamarra. Recuerdo que cuando aprobaron el taller y salimos y le dijimos a las compañeras por el grupo de WhatsApp, chicas, no saben lo que acaba de pasar, nos aprobaron el taller, y después cuando llegamos a Rosario, las compañeras nos dijeron, o sea, nosotras nunca hubiésemos imaginado poder tener vida para vivir esto, ¿no? De estar en un taller donde voy a coordinarlo yo, o sea, por ellas, que fueron las coordinadoras, donde haya respeto, donde nosotras podamos definir los puntos a discutir el día y medio, donde haya una columna re grande de trabajadoras sexuales, en la ciudad de Sandra Cabrera. O sea, era como muchas místicas de recuperar un espacio que nosotras pensábamos que era como vedado, listo, acá no pertenecemos, acá solamente vamos a ir a molestar. Y resulta que esa molestia se había transformado en una posibilidad de un montón de personas que nos querían escuchar. O sea, había una necesidad de personas que se habían sentido interpeladas cuando escucharon a las trabajadoras sexuales. Incluso muchas nos habían confesado de que empezaron a tener una crisis con su abolicionismo. Había muchas abolicionistas después convertidas, ¿no?, pasadas a alianzas con el sindicato de trabajadoras sexuales. Entonces, por eso digo, para mí la posibilidad está abierta. Si la pregunta nos las hubieran hecho hace 10 años atrás y nosotras te íbamos a decir que sí, que íbamos, que no, que era imposible. Pero ahora que hemos logrado algunas conquistas, te decimos que nosotras vemos la posibilidad esa abierta, y bueno, todo depende de cómo desde el sindicato se logran sortear algunas dificultades que tiene que ver con el contexto político, social y económico que Argentina está atravesando ahora, actualmente. Que eso hace muy difícil, porque las emergencias suelen ser otras, incluso en Amar también, suelen ser otras, que tienen que ver con los desalojos, que tienen que ver con la violencia policial, y en el marco político, bueno, un año, como dijiste al principio, atravesado por las elecciones, el cierre de listas, donde la mirada está puesta en otras cosas, más en lo económico, a ver cómo resolvemos salir de la inflación, de la corrida bancaria, de la unidad y de encontrar un candidato o una candidata, de ver si Cristina acepta postularse nuevamente como presidenta y puede ordenar, por lo menos puede ordenar hacia adentro el mapa político del peronismo, y ahí sí se nos abre a nosotras una posibilidad. Creo eso, que para eso igual tenemos que seguir militando, que tenemos no dormirnos los laureles, como decimos. Y bueno, y como hemos hecho en todas las campañas electorales que han atravesado en Argentina, es a todos los candidatos, a los principales candidatos, invitarlos a que vengan a recorrer la zona de trabajo sexual, a que vean cómo la policía violenta a las trabajadoras sexuales, a que conozcan la Casa Roja. Eso ha sido muy efectivo. Sí, el comedor, la escuela, que conozcan esto. Bueno, mientras ustedes discuten si es trabajo o no, las putas que estamos esto, y algunos que salen como incluso re sorprendidos de lo que logramos tener. O sea, esto, no saben de que tenemos una escuela, no saben que que hay un comedor, no saben que las compañeras, o sea, tenemos un centro de prácticas con la Universidad de Sociales, no saben que tenemos un equipo de asesoría legal y todos los casos que acompañan a diario que tienen que ver con violencia institucional. O sea, cuando entran a la casa y ven eso, que hay una compañera que entra y dice, bueno, paso a bañarme, y nosotros la tenemos que explicar, sí, pasan a bañarse porque hay compañeras que están en situación de calle, porque hay compañeras que duermen en ranchadas, o porque hay compañeras que viven en lugares donde no están las condiciones dadas. O sea, en invierno nos pasa un montón a nosotras, las compañeras vienen a bañarse porque en los lugares donde lograron alquilar hay agua fría, no tienen ni siquiera el acceso al agua caliente, y eso pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la ciudad más rica. Entonces por eso decimos, vengan a caminar los barrios donde transitamos las pobres, los trabajadores y trabajadoras informales, y tópense un poco con la realidad y lograr eso, que en sus proyectos políticos, en sus programas políticos, esté por lo menos el consenso de luchar contra la violencia institucional hacia las personas que ejercemos el trabajo sexual.
Bueno, clarísima, Georgina. Georgina, gracias. Gracias por este tiempo que nos dedicaste, que sabemos que estás muy, muy solicitada. Ya la están esperando, Georgina, así que nada más que gracias. Y bueno, y esperamos seguir este lazo.
Sí, y nos ojalá vemos, volvemos en julio. Hasta incluso ya nos mandaron el pasaje. Ya tengo acá el
¿qué se
por
viene?
Mail. Nos invitaron a una escuela de feminismo de las compañeras de AMA a Asturias. Después ahí vamos a ir a Bilbao con las compañeras putas en lucha. Tenemos ahí una charla pendiente que quedó en esta gira. Bueno, no nos habían dado los tiempos. Y bueno, y vamos a volver a Barcelona, sí.
Abrazo grande. Bueno, seguimos con Feminietas Radio en este especial con Georgina Orellano. Un abrazo gigante.
Me in the eye if you tried. We can
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan.
Femiñetas Radio.
Electro Latino. Electro Latino.
Dani Romero, tú lo sabes, mamá. Electro Latino. Baby, don't stop. Electro Latino. Y es que no puedo evitar pegarme lento al bailar, y yo la quiero besar, y entonces pido un poco más, dame un poco más de lo que tú das, quiero un poco más. Hace 18 años he vivido tanto, pasado tanto, tú me deseas, yo sé que te encanto, y ahora que estoy recordando me estás olvidando, ya no es tanto, y yo te quiero, tú me estás matando.
Electro Latino.
Y es que no puedo que no puedo evitar, yeah, yeah. Yo solo te quiero amar, yeah, yeah. Niña, ya soy mayor de edad, yeah, yeah. Me estoy enamorando.
Dímelo.
¿Cómo puedo hacer para que seas mía de una vez? Yo quiero que esta noche salga bien y la vida se me pase sin querer.
¿Cómo
.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
En xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. El canal d'Urgell ha tancat aquest migdia l'aigua per regar a causa de la sequera, amb la incertesa dels pagesos de poder salvar la collita i veure com podran passar la resta de l'any. Es tracta del primer cop en 160 anys d'història de la infraestructura que es tanca abans del previst, en concret 5 mesos. Els alcaldes dels 121 municipis que veuen del canal d'Urgell fan una crida als seus conciutadans perquè facin un ús racional i responsable de l'aigua per evitar restriccions més severes. L'aigua de boca, de moment, tot i el tancament prematur del canal, està garantida, però hi ha preocupació per si les restriccions acaben arribant a l'aixeta dels 100.000 habitants de les comarques que es beneficien d'aquest abastiment, com són el Pla d'Urgell, Urgell, les Garrigues, el Segrià i la Noguera. Rafael Penedès és l'alcalde del Poal i president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
És essencial que tota la població doncs, sigui conscient de la greu situació i faci un ús responsable de l'aigua, que l'aigua és un bé preuat, que se'n faci un